Flores de Moore es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:00 p.m. con un minuto, miércoles 22 de enero del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Por supuesto que hay mesa de los niños, por supuesto que nos vamos a reír como se pueda y hasta donde no sé de lo que está pasando en Estados Unidos con el ahora presidente Donald Trump, pero también nos vamos a portar serios y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con migración, porque creo, y seguramente ustedes si escuchan esta frecuencia modulada están de acuerdo conmigo, el tema de los derechos humanos es lo más urgente en este momento cuando se habla de fronteras. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, se los juro, es el 55529-2599. Ustedes y yo podemos seguir en contacto en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_. Por ahí ya me descubrieron ayer. Quedé atrapada y la verdad es que desde diciembre alguno que otro radio escucha de Ibero 90.9 ya me cachó mis andares. Entonces les agradezco mucho la escucha. En 99 y en otros andares. Muchísimas gracias. En fin, Mariana Lara, muchas gracias a ti, a Silvia, a Tania, por cuidar el changarro la semana pasada.
Claro que sí. Estaba censurada. Claro que sí, Rox.
Como
siempre es un placer.
Como es costumbre, tengo otros
claro, datos. Claro.
Muchas gracias por cuidar el changarro. Les fue muy bien, por lo que sé.
Sí, estuvo bien ese programa.
No escuché,
movidito.
La verdad.
No, ya sabemos. Tú no escuchaste el del viernes tampoco, pero ahí te funamos con Leo y Tania.
¿Ah, sí?
Así ¿Por? Es. Porque
¿Y
ya
por qué
no nos escuchas.
¿Escuché el del viernes? No, claro que les escucho.
No, porque hablamos de ti.
El del
porque Leo
no.
Te mandó un saludo y luego dijimos, no, Leo ya no nos escucha.
Sí, les escucho. te escuché la semana antepasada. Hasta te escribí. Bueno, no importa. Sí les escucho. Cuando puedo, les escucho. En fin, Mariana Lara, muchas gracias. De todas formas. Y ahora sí, cuéntanos qué nos separa el país y el mundo.
Hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que impondrá aranceles a Rusia si no pone fin a la guerra en Ucrania. Si no hacemos un trato, y pronto, no tengo otra opción más que poner altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones sobre cualquier bien vendido por Rusia a Estados Unidos, dijo en un mensaje a través de su red Truth Social. El Frente Cívico Nacional solicitó al INE su registro como partido político bajo el nombre Somos México, con el objetivo de representar a la sociedad civil, liderado por figuras como Guadalupe Acosta Naranjo y Gustavo Madero. Busca ser una alternativa opositora independiente de los partidos tradicionales. El INE ha recibido 28 solicitudes de organizaciones que buscan competir en las elecciones de 2027. Donald Trump ordenó que se desplegaran miles de soldados en la frontera con México para reforzar la seguridad y frenar la migración ilegal. Los soldados no están autorizados para desempeñar funciones policiales como detenciones migrantes o decomiso de drogas. La corredora de la comunidad indígena Rarámuri, Lorena Ramírez, completó el ultramaratón de Hong Kong de 100 kilómetros, en el número 328 de la categoría femenil, vistiendo su ropa tradicional y huaraches.
El país en que habitamos.
Muchísimas gracias, Mariana Lara. Por ahí platicábamos afuera de esta cabina, en la redacción, que esta mujer corredora Rarámuri terminó la carrera bastante lesionada de los pies, evidentemente, pero bueno, terminó ahí estos 100 kilómetros y nada, mucho orgullo y muy enhorabuena, como dirían por ahí. Oigan, tenemos que hablar de derechos humanos y de algo sumamente doloroso que estamos viendo en la frontera norte, en la frontera sur, en el centro del país. Desafortunadamente tuve la oportunidad de estar por ahí el lunes en el campamento de personas migrantes que está en Vallejo y me encontré con muchas historias sumamente dolorosas, por ejemplo, de personas que ya tenían la cita, ya tenían boleto de avión para ir a su cita de CBP One y les llegó el lunes la cancelación, la frustración que se vive por esas cancelaciones, lo doloroso que es saber que probablemente no te va a llegar pronto la cita y luego también lo doloroso de haber invertido tanto dinero, por ejemplo, en boletos de avión. Muchísimas historias sumamente complicadas. Y para hablar de eso, tenemos ya en la línea a Miguel Ángel Franco Díaz, que es encargado de comunicación de Sin Fronteras, que Sin Fronteras siempre es sumamente bienvenido en este espacio de Ibero 90.9. Miguel Ángel, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por invitarnos. Muy bien. Bueno, dentro de lo que cabe de la palabra bien, ¿no?
Sí. Desafortunadamente, Miguel Ángel, esperábamos que las amenazas se quedaran en eso y Donald Trump ni siquiera había jurado y ya estaban llegando correos el CBP One para pedir estas citas de asilo, para pedir asilo, ya estaban cerradas. Trump ya declaró emergencia nacional en la frontera, en fin, un panorama que se ve complicado, Miguel Ángel.
Sí, como bien mencionas, no teníamos ni 5 minutos de que había terminado justamente toda esta ceremonia de investidura y pues ya caía la primera noticia desafortunada, ¿no? En este caso que fue la cancelación del CBP One, que si bien desde su implementación tuvo muchas, tenía muchas áreas de mejoras como fue el idioma, la falta de dispositivos que llegó a ocurrir, al final de cuentas era una vía formal para iniciar procesos de asilo, ¿no? Entonces, en este caso, sin este canal, es muy probable que vayan a aumentar las entradas irregulares a territorios estadounidenses, por lo que estaremos exponiéndonos se estarían exponiendo a las personas en situación de movilidad humana a mayores riesgos como son la violencia, la trata de personas, extorsiones, tanto por grupos criminales como también por parte de personas del gobierno.
Discriminación también, por ejemplo, ¿no? Una vez más en las fronteras, pero también en el centro de la ciudad, la inconformidad de que estén estas personas migrantes y una vez más el recordatorio de que no están de manera voluntaria, ¿no? No quisieran estar ahí, no quisieran permanecer en la calle, los albergues están superados. Miguel Ángel, hay muchas preguntas que surgen de esta incertidumbre que están viviendo, como dices, las personas en movilidad. Y un poco lo que se siente es que ni siquiera las autoridades mexicanas tienen certeza. Es decir, un poco sí vamos a apoyar a quienes vengan, esta estrategia de México con los brazos abiertos, el apoyo supuestamente humanitario que van a dar a quienes deporten de otras nacionalidades, según lo que dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero en general no parece haber tanta certeza y eso también genera como pues mucha inseguridad de parte de las personas migrantes, ¿no?
Sí, justamente, como bien mencionas, este discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues está básicamente centrado exclusivamente en las protecciones de connacionales, ¿no? Entonces dejamos de lado a otras nacionalidades, como pueden ser las personas haitianas, venezolanas, hondureñas y salvadoreñas, ¿no? Entonces, esta política contradice un poco los compromisos internacionales, ya que, como bien se sabe, existe un pacto mundial para la migración segura, tanto de forma ordenada y regular, como también los principios de asilo. Entonces, estamos en un periodo donde estamos a la espera de cómo se van desarrollando todas estas movimientos políticos, ya que el discurso oficial de la nueva administración, con la toma de Trump, se observa un tono de hostilidad, tanto que refuerza estigmas hacia las personas en contexto de movilidad humana, pero también las presenta como amenazas hacia su seguridad nacional como economía. Entonces, esta narrativa no solamente fomenta la discriminación y la xenofobia, sino que también genera un impacto directamente a las políticas públicas, donde se estarían priorizando enfoques punitivos. Además de que no se tiene previsto o no se está contemplando las deportaciones masivas que van a ocurrir y que al final de cuentas presionará aún más a México y a otros países de la región para recibir a miles de personas sin un plan claro para su reintegración o incluso asistencia. Entonces, estas deportaciones realizadas con muy poca coordinación y sin considerar los riesgos a los que se van a enfrentar las personas, van a exacerbar la crisis humanitaria en toda esta región.
Uf. Miguel Ángel, un poco lo dejas entrever. No quiero decir porque no se trata de priorizar, porque no hay algo más importante que lo otro, pero ¿qué va a resultar más urgente, como dices, las deportaciones y quienes ya se encuentran en territorio nacional, que además no se pueden mover, ¿no? Porque también el gobierno mexicano usaba esta plataforma de CBP One para poder otorgar estas facilidades de movimiento entre las personas migrantes, o los nacionales, pues porque un poco yo pienso, a ver, las olas más importantes de migración, corrígeme si estoy mal, en los últimos años, no han sido mexicanas. Entonces, un poco pienso, la crisis va a estar en otras naciones, ¿no?
Sí, justamente. México es un país de paso que justamente se ha buscado que más bien van con estos comentarios y con estas acciones que están tomando el gobierno desde el día lunes. Se busca que retoma más bien que sea un tercer país en esta cuestión, pero las implicaciones del regreso de Trump son muy profundas. En primer lugar, el país se va a convertir, como te menciono, nuevamente en receptor de personas migrantes y solicitantes de asilo, que va a obligarlas a esperar en territorio nacional mientras sus casos son resueltos en Estados Unidos. Entonces, esto va a suponer una carga adicional para los sistemas de albergues que ya están operando al límite de su capacidad, pero también las organizaciones de sociedad civil vamos a enfrentar retos que van a ir creciendo para atender a esta población en condiciones que estos dos conceptos son muy importantes, tanto dignos como seguros. Entonces, a nivel político, México tiene que enfrentar la presión de implementar acuerdos que no siempre van a estar, o que no siempre están más bien alineados con la protección de los derechos humanos.
De acuerdo.
Entonces, justamente es un panorama un poco complicado en este inicio de gestiones del presidente Donald Trump.
Miguel Ángel, desde ayer hemos estado, ayer en la noche, diferentes medios de comunicación han reportado las primeras deportaciones del gobierno de Donald Trump. Ahora, la pregunta es, ¿son deportaciones nuevas o son las cifras que vemos o que se ven siempre en la frontera norte de México?
Pues, en este caso, puede haber un incremento justamente por esta implementación nueva, pero también es muy pronto para tener alguna cifra exacta referente a lo que está ocurriendo, ¿no? Sí van a ocurrir mayores barreras respecto a todo esto, pero también tenemos que estar conscientes de que hay procesos que se están llevando a cabo. Entonces, bajo esta premisa, pues sí es fundamental adoptar un enfoque integral para, pues, no solamente dejar a las personas de lado, sino más bien crear una integración, como te menciono, con condiciones dignas y seguras. Y estos números, en este mes de enero, febrero, hay que estar pendientes de qué tanto van incrementando, ya que, como te menciono, es muy pronto como para saber exactamente con fichas, con números exactos, qué tanto han incrementado o se están manteniendo.
De acuerdo, Miguel Ángel. Te agradezco infinitamente que nos hayas dedicado estos minutos y, como siempre, los micrófonos abiertos a Sin Fronteras.
Muchas gracias. Ya saben que pueden contar con nosotros para ayudarles a brindar información y también decirles que es muy importante que durante estos momentos los utilicen canales seguros de información para las personas que nos están escuchando. La desinformación va a ser un mal que puede atender durante este tiempo, pero es muy importante contrarrestarla con el acceso a la información, pero también identificando los canales seguros para poder estar informados y también emitir opiniones y juicios que sean, críticos.
De acuerdo, completamente. Información que compartamos, información todes, incluso quienes no nos encontramos en una situación de movilidad, para eso, para fomentar que llegue la información correcta a las manos adecuadas. Miguel Ángel, muchas gracias.
Muchas gracias.
Miguel Ángel Franco Díaz es encargado de comunicación ahí en Sin Fronteras. De verdad, que si necesitan mucha información o un poco más de contexto, si se sienten un poco perdidos en este tema de movilidad y de personas migrantes, Sin Fronteras es la opción para que tengan, digamos, tanto los términos correctos, la información correcta, las plataformas necesarias. Sin Fronteras es la opción. Oigan, resulta que Mac Miller falleció en el 2018, el 7 de septiembre del 2018, y ya sacó su tercer álbum póstumo. Ahí ya ustedes deciden si es o no una... Según yo es el tercero. Dice Vivi que es el segundo. Vamos a apostar. Según yo es el tercero. Ya, a ver, ChatGPT. ustedes ya decidirán si la familia... ¿Qué? E incluso sacaron ahí un documental, bueno, un cortometraje en Amazon, un cortometraje animado que acompaña su nuevo álbum, que salió apenitas en estos días. Dice Vivi Lara que es su segundo álbum póstumo. Tras, perdí la apuesta. Bueno, es su segundo álbum póstumo. Bueno. Resulta curioso porque además las letras de este disco que la familia asegura que sí iba a sacar Mac Miller son letras bien oscuras que tienen que ver mucho con exceso de consumo de sustancias, incluso habla de muerte, hay una línea por ahí que dice sobre morir en viernes y Mac Miller muere en viernes, en fin, la verdad es que es un proyecto interesante, yo no sé si estoy tan de acuerdo con que la familia lo haya publicado, pero de todas formas ya había ahí canciones filtradas, entonces de todas formas pues... El disco estaba presente. En fin, vamos a escuchar una de estas rolas. Se llama Shangri-La y es de Mac Miller. Y regresamos a Tengo Otros Datos. Bueno, la recomendación es que se avienten el cortometraje animado en Amazon Prime y que se avienten el Tiny Desk, que ya sé que si son radioescuchas de esta estación, ya lo vieron, pero no importa. Otra vez, esta es su señal para que cuando termine Tengo Otros Datos vayan a escuchar el Tiny Desk de Mac Miller. Tenemos que seguir hablando de migración, venga. Y es que, a ver, Dulio no se acuerda, pero yo conocí su trabajo cuando la gran Daniela Pastrana lo invitó a una de mis clases en esta H Universidad, cuando la gran Daniela Pastrana daba periodismo internacional. Y de ahí me volví muy fan del gran periodista Dulio Rodríguez, que por cierto publicó un reportaje por ahí de marzo, Dulio, si estoy mal, corrígeme, que se llama Las Puertas Falsas y es este recorrido que hiciste en la frontera norte de nuestro país. Dulio, bienvenido, tengo otros datos, te saluda Rox Aguilar.
Hola Rox, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, pues bueno, como decíamos en la entrevista anterior, bien hasta donde se puede.
Exacto, bueno, hay que estar bien hasta donde se puede, que espero que sea lo más alto posible, ¿no?
Oye, dime, sí fue en marzo, ¿cierto? La publicación de este reportaje.
Sí, fue en marzo del año pasado, pero tiene vigencia en el sentido Exacto. de que se trata de un recorrido que hice ahí por la frontera de Estados Unidos, pero del lado de Estados Unidos, con un permiso especial en el que nos permitieron conocer pues la forma en la que opera el CBP y también pues, sus derivados, ¿no? Que es la Border Patrol y el AMO, que es las fuerzas, digamos, que detienen a las personas migrantes que intentan cruzar la frontera desde México, ya sea por vía marítima, aérea o terrestre.
Lo interesante, Dulio, es que platicaste sí, con personas migrantes, que por supuesto son los testimonios que siempre nos interesan, aunque también tuviste la oportunidad de platicar precisamente con estos personajes que dan la cara dura, ¿no? La parte no, digamos, humanitaria de la migración.
Sí, es correcto. Además, fíjate que, o sea, en este reportaje, además de tener la oportunidad de hablar con las personas migrantes que eran detenidas del otro lado o que estaban entre muros, porque mucha gente no sabe que en realidad existen dos vallas, ¿no? Una primera, que es la que la mayor parte de la gente puede brincar más fácilmente, uh-huh. y se quedan muchas veces atrapados en este espacio para brincar la segunda malla, que es en donde llega la policía, la patrulla fronteriza, y los detienen y los entregan a los agentes de migración. Y además, en otros reportajes que hemos hecho también en pie de página, hemos podido platicar con personas migrantes que han estado hace años en un programa que era el que va a tratar de implementar o va a implementar nuevamente Donald Trump, uh-huh. que es el de Quédate en México, o Quédate, sí, uh-huh, en México.
Uh-huh. Cuando tú fuiste, Dulio, la realidad, aunque suene... dramático, la realidad ha cambiado muchísimo en estos dos días, es decir, por lo menos podían aspirar a tener una cita en algún momento en CBP One, y lo que decíamos en la entrevista pasada, ya ni siquiera eso, ¿no? Quienes la tenían ya han sido canceladas, ya no pueden tener esta cita para solicitar asilo al gobierno de Estados Unidos. Con lo que viste en marzo del año pasado y el panorama que se nos está pintando ahorita, ¿qué reflexionas?
Pues mira, definitivamente es una tragedia, porque mucha gente que tenía la esperanza, que hizo la solicitud a través de la aplicación CBP One, que de por sí ya era complicada y que les tardaban hasta 6 meses en darle cita para poder acudir con un juez, pues se acabó de la noche a la mañana, ¿no? Hay testimonios de que personas que tenían la cita el día 20, pues fue cancelada ese mismo día, o sea, ya no tuvieron la oportunidad de presentarse frente a un juez para tratar de mostrar las razones por las cuales están buscando asilo, ¿no? Ellos en marzo del año pasado hablaban mucho de esta aplicación como una de las grandes oportunidades que había para... pues para que hicieran el trámite supuestamente de forma ordenada y de forma legal, ¿no? Para poder recibirlo, para poder acceder a un juez y enseñar los documentos que respaldaran su intento de asilo. Entonces, pues si de esto se acaba de la noche a la mañana, todas esas personas que ya habían hecho esos trámites, que además los tenían que hacer desde una región cercana a la frontera, porque esto no se podía hacer con la aplicación, desde el país de origen. Ese era uno de los problemas que había. Entonces, obligaban a las personas a caminar desde su país de origen, a atravesar la frontera de México, la frontera sur, y después internarse en México para, desde la Ciudad de México, más o menos empezaba a funcionar esta aplicación. Pues esta aplicación daba acceso a hasta cierta distancia.
Sí.
¿No? Entonces, todas esas personas que hicieron toda esa travesía, ahorita se quedan sin nada. Claro. O sea, que ya llevaban meses caminando, probablemente un año, ¿no? Dependiendo del lugar desde el que venían, y se quedan en la nada, en vilo, del lado mexicano, sin una respuesta concreta de qué van a hacer también las autoridades realmente para poder atender a tantas personas que se están quedando ya varadas en México, ¿no?
Se vuelve bien... eso, se vuelve bien complicado y se vuelve bien desolador, y de verdad no me puedo imaginar también estas cancelaciones, esta falta de certidumbre también, si es que, como dices, atraviesas no sé cuántos países y no sé cuántos kilómetros. Dulio, por último, y ya sé que te lo han preguntado en otros momentos a partir de la publicación de este trabajo, pero... también, evidentemente, lo que llama la atención es el tema de los menores de edad, que ya sea que vayan solos o que se quedan solos en el trayecto, pues, pero que mandan las familias, ¿no?
Es correcto. Fíjate que, o sea, una de las cosas más tristes es que la mayoría de las personas que viajan a veces trataban nada más de que pasaran los niños con la finalidad de que ellos fueran recibidos en Estados Unidos, y ellos no los podían deportar porque eran personas que cruzaban solas, ¿no? Los menores de edad. Pero también hay familias que estaban cruzando. Es que esto tampoco cambia demasiado, ¿no? O sea, las personas que detienen al intentar cruzar o que intentaban cruzar con menores de edad, pues eran interrogados por separado para empezar, para saber si eran los padres. O sea, si eran menores acompañados, era para saber si eran los padres del menor. En el caso que me tocó a mí reportar, que era de una familia de Colombia, venía la abuela con su nieto, y entonces al cruzar la frontera fueron detenidos. En este caso los llevaban ante un juez en Estados Unidos, y al menor lo separaban para también hacerle preguntas, ¿no? Si tenía edad para poderle hacer preguntas, y a la madre o a los acompañantes, perdón, pues ver si eran los padres reales o familiares reales de esta persona menor. Entonces, había separación. Cuando nosotros encontramos a esta señora, que pudimos hacer la entrevista y el video, pues era una desolación de su parte, porque había perdido contacto con el resto de su familia. Sí, entonces, sí. Lo único que le habían dicho, o sea, sí había podido ver a su nieto, pero lo que le habían dicho es que para podérselo sacar del albergue en donde estaba en Estados Unidos, tenía que acudir la madre. y entonces la mamá estaba en, ya del lado de Estados Unidos, y pues estaban tratando de localizarla para que fuera por su hijo, ¿no? Seguramente también con la intención de procesarla, si es que no tenía papeles, y deportarla. Que esto es una de las condiciones más tristes que puede suceder, ¿no? Que ahora, con la llegada de Donald Trump, lo que están intentando, que es lo que sucedía en el estado de Texas, es reforzar la frontera con la Guardia Nacional de Estados Unidos, poner una serie de boyas, alambres de púas y demás, pero además deportaciones expres, o sea, ni siquiera tienen la oportunidad de pasar ante un juez para presentar sus documentos, simplemente son procesados y probablemente con sanciones penales, ¿no? Que pueden implicar hasta una detención temporal en alguna de las cárceles.
Uf, pues ojalá que no se vengan los tiempos tan complicados como lo que hemos estado viendo durante estos dos días, Julio. Y la invitación es eso, a que vuelvan al reportaje Las Puertas Falsas de la Migración a Estados Unidos y que te lean y te sigan en redes sociales también.
Ah, bueno, pues encantados. Y que también le echen un vistazo a pie de página, por favor, porque ahí traemos noticias del día. No hay reportajes que estamos publicando diariamente. Entonces, esa es la invitación que les haría a ti y a tu público.
Muchísimas gracias, Julio, como siempre. Y los micrófonos esperándote de nuevo.
Muchísimas gracias. Un abrazo y un saludo.
Gracias. Es el periodista Julio Rodríguez, periodista de Pie de Página. Nos vamos al único corte de este programa y no le vayan a cambiar porque se viene la mesa de los niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
La mesa de los niños.
Ya que así es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, escuchamos los berrinches del niño gritón del norte, todos nos volvemos expertos en lenguaje no verbal y los millonarios del mundo mandan a sentar a Carlos Marx. En la mesa de patitas de colores de hoy, Itcharo Arteta, periodista, lo logré. ¿Qué tal, Itcharo? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien,
muchas gracias. ¿No tienes idea cómo lo ensayé anoche? De verdad lo ensayé horas.
Está bien, solo es Itcharo.
Héctor Guillén, co-host de Radio Contexto.
Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto por estar otra vez acá.
Qué emoción tenerte de nuevo. Y por primera... No, no es cierto. Jaime Chustegui, que ustedes escuchan todos los jueves en el Tengo Otros Datos.
Rox Aguilar, qué gusto estar por aquí. Ya me estoy alejando del micrófono porque se hace cada vez más chiquito mi banquito, pero de ahí en fuera todo bien.
Oye, se te perdió específicamente a ti, y creo que Héctor tú también, ¿no? Pero se te perdió específicamente a ti porque evidentemente el tema de hoy es Donald Trump y eres internacionalista y pues hay que tener un internacionalista que bulear en este tema.
Me parece perfecto ser el buleado.
Héctor, ¿tú eres internacionalista también?
No, 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 la última vez, ¿verdad? La última vez te dije que era de marketing, pero me interesa mucho la política internacional.
A ver, entonces, marketing. Si me dieras tu TikTok en este momento, ¿qué vería?
Todas las amigas de Wendy Guevara.
Todas las perdidas.
Todas las perdidas.
Y anexadas.
Sí, realmente cuando TikTok se fue a Estados Unidos por 14 horas no me pasó absolutamente nada. A mi algoritmo estuvo perfecto. Todo mi contenido es mexicano.
Oye, cuando pasó eso, yo estaba en una cena con amigos de la universidad y les dije, es nuestro momento de volvernos TikTokers. Y después desperté y pues ya no pasó.
Y hablar en inglés.
Y hablar en inglés. Y Charo, ¿cuál te gusta más? ¿El Golfo de México, el Golfo de América o el Golfo del Bienestar?
Ay, el Golfo del Bienestar.
El Golfo del Bienestar.
Yo creo que los tiburones van a estar muy contentos con ese nombre.
O el Golfo de los que sí tenemos TikTok. trato de reírme un poco con toda la situación que estamos teniendo, pero hay que explicarlo y hay que entender también un poco en qué lugar estamos parados como país y en qué lugar está parado el gobierno mexicano. Jaime, ¿preocupa el regreso de mexicanos? Y un poco ya se lo preguntaba a Sin Fronteras hace ratito, ¿preocupa el regreso de migrantes mexicanos o van a ser los menos los que regresen y entonces nos preocupa si otras nacionalidades y quienes ya están aquí en México?
Pues creo que nos preocupa todo, ¿no? Todas las personas que van a ser deportadas nos deben de preocupar. Creo que nos debe preocupar la infraestructura que tiene este país. Creo que nos debe de preocupar la situación del Instituto Nacional de Migración, cuyo titular sigue siendo, por alguna extraña razón, Francisco Garduño, que tiene audiencia, ¿no? Mañana. Ya dijeron quién va a ser el nuevo, que era el exgobernador de Puebla, pero no lo han nombrado todavía.
Pero entonces, como que hay doble titularidad, ¿no? Porque estuvieron juntos en la mañanera... hace cuánto, es la semana pasada.
Sí, la semana pasada.
Entonces, como que estuvo raro ahí.
Y no lo han nombrado, pero pues lo que yo creo que hay que ver, ¿no? Antes que nada, hoy la presidenta en la mañana dijo que el número de personas deportadas en el primer día completo de Trump era menor al promedio diario que se venía teniendo con Biden. Entonces creo que hay que esperar, creo que hay que ver. Ves todas las portadas hoy y todo el mundo está muy alarmado y echando las alarmas de policía y gritando que el mundo se va a acabar. Yo creo que hay que esperar, hay que ver las cifras del primer mes de Trump, hay que ver a quién está deportando, hay que ver de qué ciudades, si no es más bien como un puño en la mesa en su primera semana. Si no se mantiene en tema de discurso, digo, ya está firmando órdenes ejecutivas, ya se pueden considerar acciones de gobierno, pero creo que hay que esperar a ver verdaderamente qué es lo que está pasando.
Es el berrinche del hombre más poderoso del mundo y el ya llegué del hombre más poderoso del
sí,
mundo.
Sí, pero pues qué peligroso es un berrinche del hombre más poderoso del mundo.
Bueno, y sí, de acuerdo. Me preocupa también, Héctor, el tema de la discriminación de parte de los mexicanos y cómo va a pintar el discurso social hacia toda esta ola de personas migrantes y de personas en movilidad.
Claro, claro. Y creo que, aparte de eso, es también una especie de transición un poco traumática hacia este nuevo discurso y sobre todo el discurso que existe dentro del país, ¿no? Frente a este personaje, a este presidente, que desde luego la oposición pues está viendo si se va a poner de lado desde un mensaje unido todos los frentes políticos, uh-huh. O vamos a estar divididos frente a esta nueva injerencia respecto a la migración.
Completamente.
Que es muy fuerte.
Y cambiando de tema, hablando de temas de seguridad, Itcharo, ¿qué significa operativamente nombrar terroristas a los grupos del crimen organizado mexicanos?
Pues, más allá de lo que dicen las leyes, hay que ver efectivamente qué significa después en la realidad, ¿no? Porque esto, o sea, lo que suena más escandaloso y preocupante y suena horrible es como la posibilidad o el llamado a que agencias de gobierno de Estados Unidos puedan entrar a México o esto, ¿no? No es tan así, no es como que va a haber una invasión, tampoco es como que nunca haya venido el FBI a hacer cosas raras a México, ¿no?
Y el mayo sí.
Ajá, exacto, el mayo así como de, ah, gracias.
¡Qué pin!
Sí, gracias por informar. Entonces, se supone que simplemente, bueno, en los próximos días más bien es cuando va a tener que haber como un análisis de qué medidas se pueden tomar financieramente, eso, ¿no? También en temas de seguridad, si pudiera haber sanciones, por ejemplo, a algún tipo de actividad económica en México, pero pues ahora sí que está por verse.
Está por verse, como dices. Yo les iba a hacer esta pregunta y no sé por qué lo olvidé cuando estaba escribiendo este guión. ¿Quién me quiere responder? Como que Trump ya pasó de moda, ¿no? O sea, chico, el tema del expansionismo ya se quedó en el siglo pasado, que alguien le diga que ya ni pa' qué, ¿no?
Híjole, pero es que Putin te contestaría como ¡Oli!
Pero es que también ese señor
y
Gaza,
Putin y varios Israel más por ahí también, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que no ha pasado tanto de
no
moda.
Ha pasado
yo creo que más bien está regresando como que las tendencias, las modas regresan.
Las modas regresan, tienes toda la razón. Yo traigo unos zapatos así como el pachuco, es completamente cierto. Sí. A ver, Héctor, ¿la birria lleva ramen o no?
La birria lleva lo que queramos.
¡No! Yo soy sumamente conservadora y la birria no lleva ramen.
O sea, ya estamos en 2025.
Liberal en todo menos en la birria.
Ya estamos en 2025, ya la gente le puede poner y embarrar lo que quiera.
Sí, sí, la birria lleva ramen.
No la he probado, pero la neta se me antoja un chorro.
¡No!
Sí.
Es más, a mí las quesadillas de birria ya me parecen un pecado.
No, no, son un gran aporte a la humanidad.
Jaime Anchustegui, ¿la birria lleva ramen, sí o no?
No, claro que no. Yo eso. Soy de Querétaro, yo soy conservador en casi todos lados, incluida la birria.
Incluida la birria.
Incluida la
es
birria,
que la birria
claro
es intocable.
Sí. Aunque sí estoy a favor de las quesadillas de birria, te voy a decir. Son muy buenas, caray.
Pero solo si sí está el caldito. Y
por más que no nos guste la idea, tenemos que aceptar que son deliciosos.
Exacto, el mundo cambia.
Exacto. A ver, y claro, ¿el lenguaje muta o hay que esperar a que la RAE haga cambios?
No, la RAE, ¿qué es eso? Esos señores, ¿dónde están? No,
¿la RAE
no.
Qué?
El lenguaje cambia. Aparte, hay que aclarar, porque siempre sale esta discusión de que si el lenguaje incluyente está aceptado o no por la RAE. La RAE ya como que dijo, bueno, no es correcto, pero pues ya hay gente que habla así, entonces, o sea, aplicó la mexicanísima de no está bien ni mal, sino todo lo contrario. Entonces, sigamos hablando como queramos y va a cambiar.
Y el ramen con birria, ni modo.
Exacto,
también. De eso va el mundo, por más que nos suele acá en Manchustegui. Héctor, deberíamos, a ver, yo un poco sentí que el tema de a partir de hoy, en un discurso de toma de presidencia del hombre más poderoso del mundo, ¿no? Como que se tomó muy a la ligera el dicho de a partir de hoy nomás hay dos géneros, y yo, a ver, espérenme, como que de todo fue lo que hizo que volteara a ver así la computadora. ¿Verdad? Sí, deberíamos alarmarnos mucho más respecto a esta postura, porque una vez más, una podría pensar, se va a quedar solo en el discurso, pero ajá, es el hombre más poderoso del mundo.
Y es que creo que el discurso importa muchísimo en estos momentos, en un Estados Unidos sumamente polarizado, que a la mínima puede existir un movimiento como el Black Lives Matter, o sea, puede generar una serie de intranquilidad dentro de la población, y sí me parece que si bien ese decreto es una, personalmente me parece completamente inútil, sí va a afectar a la vivencia, al día a día de las personas trans en Estados Unidos. Creo que son, por así decir, como el objetivo de los conservadores para, de alguna manera, levantar un poco esta especie de guerra cultural que quieren empezar a empezar ellos, porque definitivamente no creo que un arco iris busque generar inestabilidad política en un país.
De acuerdo. Y Chairo, ¿querías decir algo?
No, solo estaba pensando que empecé a ver, estoy viendo la serie del Cuento de la Criada. Ajá. Y de verdad que es como que cuando te muestra cómo empieza este mundo distópico donde las mujeres terminan sin ningún derecho absolutamente, empezó así, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, pensamos que hay cosas que ya no van a volver nunca, pero sí pueden volver.
Es que pensábamos que Trump no iba a ganar, o sea, lo tirábamos a loco hace 8, 9, 10 años. Decíamos, este hombre, ¿qué? Ni los republicanos lo quieren, y aquí estamos otra vez. Solo
pero la diferencia, ¿no? Entre lo que fue en 2016, ahora 2024, como Facebook y ahora Twitter, okay. X, alineándose ideológicamente hacia Trump, ¿no? Incluso hay gente reportando cambios en TikTok, uh-huh, después de la anuncio que hicieron en la notificación en la aplicación de que gracias a Donald Trump regresó la aplicación en servicio después de 14 horas de estar de baja.
Gracias a Donald Trump.
Gracias a Donald Trump, y luego el movimiento pro Palestina y todo lo de Free Palestine está siendo bloqueado en el interior de Estados Unidos. Tenemos el caso también de Instagram, donde las personas están tratando de dejar de seguir la cuenta de BP, de la vicepresidencia de los Estados Unidos, y Instagram los está forzando a volverlos a seguir. Hay gente que lo ha dejado de seguir 4 veces, o sea, o incluso hay gente que quiere bloquear a la cuenta de la vicepresidencia de los Estados Unidos y le notifica Instagram que no puede hacerlo porque es una figura del gobierno. Entonces, creo que sí es distópico ya lo que estamos viendo en las redes sociales. Qué no bien. Solo en Twitter X, que es de Elon Musk, sino en todas.
Es lo que iba a decir, que está el caso de Elon cuando, no sé si vieron, no me acuerdo si fue el lunes o martes, no, ayer fue martes, fue uno de esos días, que descubrió que lo tiene bloqueado Trudeau. Y entonces puso la foto de que está bloqueado en la cuenta de Trudeau y le pone, sí, sabes que soy el dueño de esta red social, ¿no? Y yo, pues sí, o sea, como riéndose.
Y el autoritarismo al máximo.
El autoritarismo al máximo, pero pues también de quién es amigo. Y por otro lado, un poco regresando al tema del discurso, gracias a este bloqueo temporal de TikTok, me empezó a aparecer una mujer trans que es, pues es, su cuenta es Handyman, no sé qué, y entonces ella compartía que cuando gana Donald Trump, que le llega un mensaje de una señora, que su hija, una chica trans de 16 años, era su fiel seguidora, y que cuando gana Donald Trump, pues decide quitarse la vida, ¿no? Entonces, un poco estamos tomando muy a la ligera las implicaciones que puede tener que un personaje así llegue a quitar derechos nomás porque sí, ¿no?
Sí, y algo que da coraje además es, bueno, a mí me dio coraje, que el argumento para todo esto es como de, no, y lo estoy haciendo para proteger a las mujeres. Como, ah, no, bueno, sí. Gracias, como no necesitábamos nada más urgente. Claro. O sea,
Sí, es la hipocresía del discurso en su máxima expresión. Yo justo guardé lo que dijeron porque me pareció la locura. Dicen, la orden de género afirma que defenderá los derechos de la mujer y protegerá la libertad de conciencia utilizando un lenguaje claro y preciso y políticas que reconozcan que las mujeres que son biológicamente femeninas y los hombres biológicamente masculinos.
No, bueno, gracias. Gracias por regresarnos. Bueno. Sí, es que sí, una vez más está pasado de moda, regresamos 2 siglos en el tiempo. No,
este sí ya está pasado.
Este sí ya está pasado. Estas modas no nos gustan. Jaime, ¿cuál es tu red social favorita?
Híjole, ya no es buen día para decir que X es mi red social favorita, pero sí.
Pero creo que de verdad, los periodistas sí. En general es X, ¿no?
Yo paso muchas. Yo no tengo en TikTok ni siquiera, la verdad. Instagram sí lo uso, pero por mucho la que más uso es X. Estoy ahí metido todo el día, la uso mucho para trabajar. Tengo ahí ya como que todo muy dividido y es una maravilla, la verdad.
Que no nos escuche Elon. Héctor.
Sí, o sea, X, lamentablemente ahorita sigue siendo mi red social más usada.
Somos esos tóxicos.
Sí.
Pero realmente a mí, o sea, estoy viendo como cada vez más cuentas, personas diciendo que van a abandonar la red social para irse a Blue Sky. Mm. Pero a mí, entre que todas las redes sociales están alineando a Donald Trump y que va a haber cambios, ya realmente me cuesta imaginar pues mudar a toda tu comunidad YouTube. Digital hacia otra red social si no lo hacen orgánicamente. Exacto. Entonces,
a mí se me
hace muy difícil.
Te fuiste a Red Notice.
Exacto.
Aprendiste chino.
Y aprendí chino, exacto. No, le intenté irme a Blue Sky y casi como yo entraba vuelta, ¿no? Viendo para todos lados, no hay nadie.
¿Y esto qué?
No volví a entrar nunca más.
Sí, igual
no. Y Charo, ¿preferirías un Tesla o un viaje a la luna?
Híjole. Qué difícil. No, mira, como yo me muevo en bicicleta por la ciudad, prefiero el viaje a la luna.
El viaje a la luna.
Sí, definitivamente.
Yo también, porque además los Teslas no son indestructibles. Héctor, al parecer Mark Zuckerberg no es un robot.
No.
Al parecer tiene sentimientos.
¿Quién dice?
¿Tengo pruebas?
Ay, pues ahí por ahí lo criticaron para andar fisgoneando en los escotes ajenos.
Sí.
Y dijeron, esta reacción es muy humana.
Claro, y se acaba de, no sé si esa nota es real, pero creo que se acaba de divorciar y luego está con un tema, con el discurso, que ese sí es real, de que las empresas en Silicon Valley son demasiado femeninas y que debería haber más masculinidad en las empresas de pues tipo de redes sociales y todo esto. Vienen ahí varias cosas con los billonarios de Estados Unidos.
Hijo, qué terror. A ver, ahorita voy a preguntarles eso y cada uno me dará su punto de vista. Jaime, ¿qué pensaría Marx de lo que vimos el lunes?
Diría, se los dije.
Exacto. No, diría, mi muerte fue en vano.
No, pues es que sí, es el colmo, ¿no? Es verdaderamente... Sobre todo me da risa que son los mayores donantes de la campaña de Hillary Clinton hace 4 años, ¿no? O sea, está Jeff Bezos, está Zuckerberg, está todo este mundo de Silicon Valley, de California, que en teoría es súper demócrata y súper liberal, pero que en realidad simplemente se alinea a sus propios intereses y al poder, y eso es lo que vimos en su máxima expresión el lunes, yo creo.
¿Qué nos espera si los hombres más ricos del mundo se involucran en las decisiones del país más rico del mundo? Ojo, si es que no ya pasaba,
sí,
y ahora solo es muy abierto.
Sí, yo creo que ya pasaba, yo creo que igual y está cambiando un poquito la elección de hombres, pero siguen siendo los hombres más poderosos del mundo, ¿no? Igual y las personas de las, por ejemplo, los CEOs de las armamentistas, de las farmacéuticas, son personas que siempre han estado muy en el
muy
establishment
pegados.
Del gobierno de Estados Unidos.
Pero claro, ahora están visibles y ahora están en primera fila.
Pues porque está de moda, como tú dices, pero siempre han estado ahí, ¿no?
Ya, esta mesa de los niños solo me ha deprimido.
Sí,
Héctor, ¿qué pues que los hombres más poderosos, las redes sociales? Esto parece un capítulo de Black Mirror.
Sí, es un capítulo de Black Mirror y la cosa es que no es ficción, está pasando en la vida real y eso que estábamos diciendo al principio, es el hombre más poderoso del mundo, ¿qué decisiones va a tomar? ¿Qué cosas van a afectar? Pero creo que al final es parte de la historia un poco, que siempre que hay avances hay unos pasos para atrás, pero al final ese tipo de eventos traumáticos para la población terminan por definir más ideológicamente a la población. Creo que en México especialmente va a haber un cambio muy, muy drástico y las personas se van a empezar a posicionar más frente a los Estados Unidos que era algo. Sí, viene, yo
¿será México
no
ya
soy
el país
monividente,
de derechos?
No soy monividente, pero siento que vienen cambios muy fuertes antes este año para México.
Órale, como haga cuando lo de Roe versus Wade, que entonces nosotros empezamos a recibir mujeres y asesorar mujeres que querían, por ejemplo, acceder a un aborto a distancia, quizás.
Claro, claro, claro. O sea, es que incluso yo creo que los estadounidenses tenían un problema identitario y ahora...
Entre muchos otros,
pero ahora internamente se avecina como entre ellos mismos una cuestión de qué es Estados Unidos, ¿no? Incluso también llamarle el Golfo de América me parece que es un problema de identidad, ¿no? Porque, pues, o sea, para ellos América es su país y no el continente. Entonces ya desde ahí estamos hablando de alguien con muchos problemas
desde
internos.
Desde el nombre, ¿no?
Sí. Ahora ya hemos visto como a flote todos los problemas que han tenido por décadas Estados Unidos.
Tienes completo. Exactamente razón.
Y así se quieren meter con la identidad de género, ¿no?
Que se disuelva Estados Unidos.
Ay. No han definido ni la identidad de los golfos y se quieren meter con la identidad de género.
Jaime Chustey, 2025. Y Charo, ayúdanos a salvarnos de las redes y un poco danos un consejo para quienes queremos seguir en redes sociales con derechos humanos.
Híjole, yo igual de redes sociales favoritas sigo usando Twitter, pero yo hace ya mucho tiempo que la uso en esto de siguiendo, que es como a la antigüita, así como empezamos, en tiempo real, solo la gente
mucho
que yo sigo.
Flores, sí.
Porque es que lo otro dices, no entiendo por qué se llama para ti, porque cuando me dicen para ti digo, ¿y a qué carajo se le ocurrió que eso era para mí, no? En fin.
A Elon Musk. Y Charo Arteta, muchísimas gracias por subir hasta acá.
Muchas gracias por la invitación.
Y bienvenida a la mesa de los niños, ya te daremos lata.
Sí.
Héctor Guillén, ¿dónde te escuchamos?
Por ahorita estamos en pausa en Radio Contexto para la segunda temporada. Ya vendremos con un formato más corto y más rápido.
Pero se vienen cositas.
Me pueden seguir por Héctor Carlos G en X para más información del futuro de
Coming
Radio Contexto.
Soon. Excelente. Sí. Jaime Chustegui, te escuchamos mañana.
Mañana por aquí nos escuchamos.
En esta misma cabina, en este mismo canal y a la misma hora.
Exactamente.
Muchísimas gracias a los tres.
Muy gracias.
Nos vamos con nuestra sección necesaria para respirar el fin de semana.
Le hizo falta tantita madre.
La sección necesaria, pero de una vez les voy a contar que no se vayan porque podemos cotorrear al respecto. Elon Musk, el día que Donald Trump subió al poder, dio un discurso y dijo: queridos ciudadanos norteamericanos estadounidenses, muchas gracias por regresar a Donald Trump al poder. Terminó su discurso, se pegó en el pecho, hasta suena en el micrófono toc toc, y luego hace una seña muy que nos sacó de onda a todos, estiró su bracito y todos nos recordó a la Alemania nazi, y por supuesto que Elon Musk tenía que ser nominado al Tantita Madre de esta semana. Sebastián Erdmanger está de acuerdo. Ese es el Tantita Madre de el día de hoy, y ahora sí, vámonos con la sección necesaria del fin de semana.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, ¿cómo estás?
Mi querida Rox, muy contento de viajar a otras latitudes y a otras temporalidades más felices, a nacionalidades más bonitas. Dejemos atrás el mes de enero, ¿y qué te parece si empezamos a celebrar el Año Nuevo Chino? Sé que todos los que nos escuchan, y tú personalmente, son muy fans, pero en esta ocasión el Senat tiene un festival increíble, no se lo pueden perder. En el Senat van a ver la danza del dragón, varios eventos artísticos y, por supuesto, uno de mis favoritos, que es el mercadito que se instala ahí en las áreas verdes del Senat. Este fin de semana, sábado y domingo, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, ya saben, ahí en Tlalpan. Si quieren un plan un poquito más de amor y perritos, con también una talentosísima ilustradora que todos amamos, Andonela, va a estar con una exposición de ilustración, obviamente basada en perritos, en este lugar maravilloso de hamburguesas, que también es un lujo ahí en San Rafa. Seguramente lo conocen, Indómita, tiene precios muy accesibles y sus burgers siempre son muy creativas. Seguramente hicieron algo inspirado en el perro Amusta de Andonela con estas ilustraciones. También va a haber conciertos de jazz gratuitos, así que aparten bien la fecha porque este 23 y 24 pueden escuchar a Music Land en Nuchiland Swing, obviamente en el Centro Histórico, y las presentaciones, ya saben, siempre son abiertas al público.
Eso.
Si quieren algo un poquito más terrorífico, vayan a dar una vuelta por ahí al atrio del centro y descubran un pedacito de Venecia y sus leyendas. Y como sé que te encanta la comida tanto como mi querida niña, ¿qué te parece una ventana en donde vas a pasar y te van a preparar la pasta fresca, donde al interior además hay vinilos y tragos de autor? Estoy hablando de esta ventanita en Saltillo 42, ahí en la Condesa, que se llama Simo, en donde todas las pastas las preparan al momento y por supuesto están deliciosas. Lo recomiendo muchísimo para que vayan con su ligue o para que vayan con alguien a quien quieran sorprender y disfrutar una tarde de vinos, clavos y pasta fresca. ¿Qué les parece?
Me parece excelente, Mau Nava. Como siempre, haces que el hambre me diga, ya llegué. ¿Dónde te encontramos?
Ya saben que estoy en todos lados como es Mau Nava y de verdad vayan y prueben esta pasta a la mantequilla de limón y me cuentas, mi querida Ros.
Te contamos. Perfecto, Mau. Muchísimas gracias como siempre.
Ya saben que tengo otros datos, es el mejor programa de Ibero. Abrazo a todos.
Abrazo, Mau Nava, ya lo saben todas las semanas con sus recomendaciones. Oigan, una disculpa pública porque hoy dije dos fake news. La primera fake news es que el disco Mariana Lara, en lo que te tomas una selfie, el disco de Mark Miller que se llama...
Balloonerism,
no es el tercer álbum póstumo de Mark Miller, es el segundo álbum póstumo. Esa fue mi primera fake news y lo estoy aceptando en frente del jefe Sebastián Ermengre. Y mi segunda fake news fue lo que les dije, queridos mesas de los niños, sobre Justin Trudeau y Elon Musk. Y es que caí en las garras de Elon Musk, porque eso fue de un Elon Musk parody. Bueno, y aquí el gran Mac Fighter Fight Club me dice que es fake news. Entonces, una disculpa, Sebastián Erminger y queridos radioescuchas. Hubiera sido un gran suceso. La verdad es que... Espera, no te escuchamos, Martín.
Está censurado, Jaime.
No, pues ya me quitaron la inspiración. Ya de repetirlo. No. Que sí hubiera sido un gran suceso.
De verdad, yo pensé, es que a ver, Elon Musk es tan un personaje tan descarado que yo genuinamente pensé que ese tweet era de verdad.
Ah, yo no lo dudé ni un segundo.
Ni un segundo, ¿estás de acuerdo? Sí. Una disculpa por haber caído en esa fake news. En fin, mañana Jaime Chustegui, te escuchamos en punto de la 1:00 p.m. Mariana Lara, muchas gracias.
Gracias a ti, Rox.
Muchas gracias, Silvia. Nos vamos a ir con una canción. Gracias a Tania Villacampa por la producción de este espacio. Gracias a Diego. Gracias también a Ana Lau. Esto se llama Pink Dead. Es Pink Dead y se llama Night Vision. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.